Medo, de Antisecuestro de la Policía Nacional. Buenos días, subcomisario, ¿cómo está usted?
Sí, muy buenos días para usted y buenos días también para toda la amable audiencia.
Bueno, ¿usted puede informarnos algo más de lo que leemos en la prensa de esta mañana sobre este secuestro equivocado de la señora María Victoria Villalba de Stockel, algo por el estilo? A ver, le voy a decir Stockelder.
Sí. Exactamente. Sí. Bueno, con relación a lo que está mencionando, el día de ayer tuvimos nosotros información sobre un supuesto hecho de privación de libertad, a lo que de manera inmediata se montó un operativo conforme al protocolo de este departamento en caso de secuestros. Bueno, y constatamos de que aparentemente estaríamos ante un hecho de privación de libertad de una persona, de una ciudadana. El hecho, según lo que la misma manifestó y según las primeras diligencias investigativas, fue a 150 metros aproximadamente de su domicilio en el barrio Nazaret. Bueno, posterior a eso, estuvo, según ella misma mencionó, hasta las 17 horas aproximadamente privada de su libertad. Posteriormente, ella fue puesta en libertad en las inmediaciones de la terminal de ómnibus y se trasladó en ómnibus, en bus, hasta su residencia, hasta las inmediaciones de su casa, donde se comunicó con su hijo. Y bueno, a partir de ahí nos constituimos en el lugar y bueno, lo ubicamos a la señora y le trasladamos hasta su lugar de domicilio.
Uh-huh. ¿Ella se encuentra hoy ya bien? ¿No tuvo ningún tipo de maltrato físico, alguna secuela que se le haya quedado? Bueno, más allá del susto y la secuela psicológica, que supongo también ha de ser difícil de superar, ¿verdad?
Efectivamente, conforme a las primeras diligencias, una persona que fue víctima de una privación como este caso, bueno, se constituyó hasta su lugar de domicilio el médico forense, el Ministerio Público, como también un psicólogo forense, se le dio las primeras asistencias, se constató de que aparentemente estaba en un buen estado de salud, y bueno, y también recuperándose, digamos, de la situación que le tocó vivir, y bueno, y nosotros en este momento estamos en primer término verificando los datos, constatando todos los datos que la víctima proporcionó a los investigadores y haciendo las coordinaciones correspondientes con la unidad fiscal barrial en la que está interviniendo en el presente caso.
Llama la atención que el secuestro se haya producido a punta de arma blanca. ¿Esto es cosa de profesionales o de gente desesperada que ni siquiera tuvo dinero para comprarse un arma de fuego para el secuestro?
Efectivamente, son datos que llaman mucho la atención y estamos en este momento verificando, cotejando estas informaciones proporcionadas por la propia víctima. Y bueno, y son hechos muy llamativos, como que se tratan de mujeres, supuestas captoras en este caso, ¿verdad? Uh-huh. Y así, son datos ahora que tenemos que ir verificando, corroborando, ¿verdad? Y yo creo que el día de hoy vamos a tener más novedades al respecto, una vez que podamos también verificar estos datos proporcionados por la propia víctima.
En una época, recuerdo años atrás, subcomisario, se pusieron de moda, entre comillas, estos secuestros express. No venía desde el origen del EPP y ese tipo de grupos criminales, pero sí de otros grupos organizados que tenían, digamos, menor capacidad en cuanto a operaciones, pero igualmente tenían la posibilidad de afectar y perjudicar a las personas. ¿Hoy ustedes pueden decir que este tipo de bandas está fortaleciendo, o a qué se debería que en Asunción, en la capital de nuestro país, volvamos a tener un episodio como este?
Bueno, es un hecho aislado el registrado el día de ayer. De hecho, que el último secuestro que se perpetró en Asunción fue el de la señorita Dalia Scafini. Bueno, y hasta el día de hoy no hemos tenido casos de este tipo. Por eso reitero, es un hecho aislado, por lo que tenemos que verificar y controlar si estamos realmente ante una organización criminal o bajo qué circunstancias se dieron estos hechos. Por eso tenemos que verificar y también corroborar todos los datos de la víctima. Más las novedades que nosotros aquí en Asunción Capital tenemos son de secuestros virtuales, como se dicen, ¿no? Las llamadas que se recepcionan generalmente desde alguna penitenciaría del país, donde hacen pasar a una persona como supuestamente secuestrada, y bueno, a partir de ahí viene el pedido de rescate de dinero. Pero son hechos, ¿verdad?, que no son ciertos, simplemente utiliza el factor emocional y psicológico de sus víctimas ocasionales. Sí. Y a través de algunos datos, que no son datos detallados, pero son algunos datos sueltos de la víctima, entonces empieza ese círculo psicológico, ese círculo emocional, donde le hacen depositar algún monto de dinero a través de algún tipo de billetera electrónica o de giros.
Subcomisario Olmedo, en atención a esto, que como usted dice, parece ser un hecho aislado porque se produce 5 años después del último y se produce de manera poco usual con mujeres y a punta de arma blanca, ¿qué se le puede recomendar a la población de qué actitudes tomar, qué cuidados tener? Porque hace poco circuló un mail indicando las orientaciones de un ex policía del FBI que decía que normalmente el asaltante ocasional se vale de la distracción de la víctima, de gente que está hablando por teléfono, que está chateando, que está distraída de alguna cosa, y decía generalmente dos mujeres conversando, aparentemente desentendidas del resto de la calle, son las personas más habitualmente asaltadas en estos casos. ¿Ustedes tienen alguna estadística que ampare alguna orientación a la ciudadanía en ese sentido?
Bueno, siempre recomendamos a la ciudadanía de que ningún método preventivo está de más. Uh-huh. Y cada uno, digamos, conoce su rutina, conoce cuál es su actividad diaria, y dentro de esa actividad diaria uno mismo debe implementar técnicas de autoprotección. Eso es lo que le recomendamos siempre. Uh-huh. Desde el peor enemigo siempre es la rutina. Sí. Si un grupo organizado o una persona que no es necesario ni que sea un grupo organizado, pero que tenga algunos datos de como el horario de salida, el circuito por el cual se va al trabajo, qué hora sale, todo eso, son utilizados de repente por algunos grupos marginales para poder cometer estos hechos delictivos. Entonces lo que recomendamos siempre es tener en cuenta las técnicas de autoprotección, cambiar un poco la rutina, tener mucho cuidado en el manejo de la información de la familia, del círculo familiar, también tener cuidado cuando uno recepciona una llamada de un número desconocido. A partir de recepcionar esa llamada, uno tiene que tomar ya las precauciones, tiene que estar atento ante la posibilidad de que quien esté llamando sea una persona con un fin ilícito. No siempre creer directamente, ¿verdad?, o tener esa buena fe de creer todo lo que uno escucha del otro lado del teléfono. Uno no sabe quién está llamando. De igual manera, no publicar información de la familia, fotografías de la familia, datos muy donde uno trabaja, en las redes sociales como en el Facebook. Siempre uno tomar todas las precauciones, reitero, ningún método preventivo está de más. Entiendo. Todos los métodos preventivos son correctos, son importantes, y cada uno puede desarrollar una técnica conforme a su actividad diaria en lo que respecta a la autoprotección.
Ahí en ese punto quería abordar con usted un último elemento, si me permite. Una de las cosas más inseguras que tenemos en los barrios de la ciudad es que cuando uno tiene un portón automático, uno abre nomás sin percatarse previamente qué pasa ahí afuera o si alguien está esperando tanto su salida como la apertura del portón para poder ingresar a la casa. ¿Qué se recomienda en este caso? ¿Hay que tener un visor, un sistema de circuito cerrado de televisión para ver lo que pasa afuera antes de abrir el portón automático de la casa?
Bueno, recomendamos que si uno tiene la posibilidad de tener un circuito cerrado, hoy día el circuito cerrado es fundamental en lo que respecta al trabajo investigativo que se realiza. De hecho, en la mayoría de los casos que hemos tenido participación, el circuito cerrado ha sido un elemento muy importante. También podemos ver eso en otros casos de robo agravado que son de público conocimiento. Entonces, quien tiene la posibilidad, nosotros ahora siempre recomendamos que lo aplique, que lo utilice. Yo sé que demanda un costo, pero es importante, es una inversión para la seguridad de uno mismo. Y también, en el porcentaje muy elevado de los casos, quien va a perpetrar un hecho ilícito utiliza el factor del descuido. Sí. Cuando una persona, generalmente tuvimos un caso muy reciente de motos asaltantes, quienes asaltaron en la vía pública a una señorita, quien sacó el teléfono y estaba hablando, esperando colectivo sobre la avenida Cuarta Fristada.
Claro.
Y ahí fue asaltada por dos jóvenes, y bueno, y estos jóvenes posteriormente se contactaron de vuelta con los padres ya de la joven a fin de extorsionarle. A fines personales, ya que tenían algunos datos, digamos, personales de ella en ese aparato celular, algunas imágenes, y también figuraban los números de contacto. Entonces empezó un intento de extorsión por parte de estas personas, y ellos, como corresponde, generalmente uno a veces está reacio también a ese tipo de situaciones, pero uno tiene que acercarse a las autoridades y comunicar, denunciar el hecho. En este caso, la mamá se presentó ante la fiscalía, ante la policía, radicó la denuncia, y nosotros tuvimos directa participación con la unidad fiscal interviniente y procedimos a prácticamente a la identificación del supuesto autor, como también la incautación del aparato celular utilizado tanto para la extorsión como de la víctima. Y en este momento esta persona está guardando prisión preventiva en Tacumbú. Entonces es importante siempre acercarse a las autoridades y hacer la denuncia para que podamos nosotros también tener participación del hecho.
Muy bien, su comisario Jorge Olmedo, le agradecemos el tiempo y las explicaciones, y hasta cualquier momento.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós.
Saludos.
El subcomisario Jorge Olmedo, de la Oficina de Antisecuestro de la Policía Nacional, sobre este caso, este intento de secuestro. Hay muchas cosas que uno quiere preguntar sobre este tema, porque la gente está muy ansiosa de conocer detalles. Está nuestro compañero Juan Vitale en línea. Juan Vitale, buenos días, ¿cómo está usted?